89.999.
El 30 de abril es el Día de la Trabajadora Rural y del Trabajador Rural. Lo festejamos en la Rural del Prado. Invitamos 90.000 trabajadores rurales.
Bien, seguimos desde aquí, desde la Rural del Prado, en el marco del Día del Trabajador Rural. Justamente en minutos va a comenzar la oratoria central con representantes gremiales, también el mismísimo presidente de la República, José Mujica, que va a estar haciendo uso de la palabra también. Pero mientras tanto, estamos aquí en el estudio de mi radio, aquí en la Rural del Prado, con dos dirigentes históricos del área sindical rural. Estamos con Pedro Bassetti y Walter Marrero, ambos ex dirigentes de también un sindicato rural, pero en este caso relacionado con el área de los tambos, a quien le damos los buenos días y les agradecemos porque se hayan acercado aquí a Uniradio. Bienvenidos, ¿cómo andan?
Gracias, bien, muchas gracias.
Bien, hablábamos un poco afuera del aire, nos contaban la historia de ustedes. Ustedes trabajaban en un tambo, cuéntenos hace cuánto que estaban allí en el tambo y hace cuánto, en qué momento empezaron a militar, hace bastante tiempo.
Bueno, en primer lugar queremos expresar la alegría que tenemos de poder venir hoy, invitados, a este evento, que es, digamos, histórico, teniendo en cuenta de que durante muchísimos años, más de 100, los asalariados rurales venimos reclamando algunas mejoras que recién, a partir de 2005, las logramos. Entre ellas, por ejemplo, no solamente nosotros, también el servicio doméstico, ¿no?
Sí.
Entonces hoy venimos con una gran alegría a este evento y vemos además que va muy bien, ¿no?
Uh-huh.
Yo voy a contar lo mío. Yo empecé a finales del año 56, cuando la huelga de los peones de tambo, que se conquistó el primer salario mínimo, mi padre y mis hermanos y mi madre trabajaban en un tambo, que a partir de que comenzó a llegar la Unión General de Trabajadores en aquel tiempo, se afilia al sindicato, que se había formado en el 43, y ahí se presenta un proyecto al Parlamento, y como no nos escuchaban, entonces explota la huelga general y por tiempo indeterminado, ¿no? Entonces la tarea mía era ir a escuchar lo que hablaban los militares que ocupaban el tambo. Habían tres soldados armados con arma larga por tambo, enviados por Luis Valle en aquel momento, que era el presidente de la República. Y entonces mi tarea era ir a escuchar lo que hablaban ellos para contarle a los y hacer los mandados para la olla sindical. Yo, para mí, esa es una gran tarea, ¿no? Yo tenía 11 años. Entonces, bueno, ahí empezamos. Después no paramos más. Hasta que nos jubilamos, ahora en el 2010, no paramos de militar, digamos, en todas las etapas del sindicato Pioneros de Tambo y en muchas oportunidades también. En lo que tiene que ver con la organización general de los asalariados, a partir de que volvimos del exilio, el sindicato nuestro resolvió designarme a mí para recorrer el país y formar sindicatos, y ahí fue que surgió la Federación Nacional de Asalariados Rurales del Uruguay, la FENARU.
Bien. Nos contabas que tu familia tiene tradición de trabajo en el tambo. ¿En qué área, en qué departamento trabajabas tú?
Empezamos en San José. Después seguimos por Florida, porque el peón de tambo lo que tenía, que más era sindicalista. Tenía que andar recorriendo tambo por tambo porque se echaban de todos lados.
Perfecto.
Porque en ese momento no existían los fueros sindicales. La ley de fueros sindicales surge ahora en los últimos años, que fue la herramienta que permite que hoy se haga esto además. Porque si no fuera por la ley de fueros sindicales, los dirigentes sindicales actuales, las patronales del campo, no lo iban a dejar.
Claro.
Lo iban a echar inmediatamente, ¿no? Como ya lo intentaron y se logró la reposición, ¿no?
Bien.
Entonces, ¿sí?
Sí, y me gustaría también darle la palabra a Pedro, el otro dirigente histórico, para que nos contaras tu experiencia. Pedro, ¿cómo empezaste la militancia en el área, en tu caso, de militancia gremial en el área de tambo? ¿Cómo empezaste?
Como decía recién Marrero, que él participó, bueno,
directamente en la huelga, porque estaban todos haciendo huelga, los hermanos y la familia estaban en huelga cuando explotó la huelga del 56. Yo también la viví en el sentido de que mis hermanos, que trabajaban en Tambo, en el pueblo de Cardal, yo soy de Cardal, departamento de Florida.
Bien.
Entonces, va, me crié ahí,
sí. Cardal.
Entonces, participé, pero no vamos a decir tan directamente como decía Walder, sino que en mi casa también iban a comer huelguistas, porque también se hacían ollas por todos lados para resolver el tema de la comida de la gente que estaba en conflicto. Pero así, con los avances que tuvo el sindicato, la conquista que logró esa lucha, cuando no había un salario mínimo para los trabajadores ni de los tambos ni rurales.
Claro.
No había un salario mínimo. No había descanso semanal. No había. No. Una cantidad de beneficio. Es decir, la comida era terrible porque era mantenida en los tambos. Era comida como para chancho, vamos a decir, valga la expresión, en muchos lugares. Entonces, bueno, esa huelga explotó porque los trabajadores ya no podían vivir en esa situación de injusticia. Entonces, la huelga esa tuvo todo el apoyo del movimiento obrero organizado urbano, ya sea en ese tiempo que eran fuertes los ferroviarios, las fábricas, como eran las barracas de lana, los metalúrgicos, bueno, hay una cantidad de gremios que apoyaron y fueron solidarios con la lucha de los fines de tambo. Pero igual iban alargando los grandes intereses que había de las patronales de los tambos, presionaban a los partidos políticos en ese momento para que no saliera. Bueno, la ley de salario mínimo salió. El descanso semanal también salió.
Sí.
Y salió una licencia que no eran los 20 días, eran en ese momento no sé si eran 8 días. Sí. Y bueno, pero salió no solo para los fines de tambo una ley de salario mínimo.
Para todos los trabajadores rurales.
Para todos los trabajadores rurales.
Bien.
A causa de esa lucha. Uh-huh. Que después fue engrosándose, porque en la semiesclavitud que vivían los cañeros, los arroceros, semiesclavitud, o por no decir esclavitud plena, donde le pagaban con bonos, toda esa situación, bueno, en el campo. Los pines de tambo, todos los compañeros que habían luchado, quedaron en la lista negra y no le daban trabajo, tuvieron que emigrar para otros lugares o ir a otros gremios rurales para poder ganarse el pan porque no le daban trabajo. Había una lista negra donde... Pero además quiero agregar esto. Antes las asignaciones familiares la pagaba la caja de industria, no sé si era la caja de industria o la caja rural, no existía el BPS.
Claro.
Entonces empezó a pagar la asignación familiar por primera vez en la caja número 4 de Florida. Y eso por la lucha de los trabajadores de los tambos. Se formó una comisión mixta en los tambos que funcionó muy poco, donde tendría que estar integrada por obreros, trabajadores de los tambos, de sindicalizados, de patrones y un delegado del Poder Ejecutivo. No funcionó.
Bien.
Si funcionó una vez o dos, no. Por eso digo, era algo similar a los consejos salarios, lo único que no funcionó nunca.
Perfecto.
Como no funcionó, tuvimos 60 años sin consejos, a pesar de que lo teníamos como un punto de la plataforma nuestra.
Bien.
De la lucha por
claro. Walter, y contanos cómo viste lo que mencionaba allí al pasar Pedro, ese momento de lucha tan importante de los cañeros de allí del norte del país, que fue un momento en el cual la situación de algunos trabajadores rurales estuvo, digamos que casi por primera vez, en la agenda pública. ¿Cómo viviste ese momento tan histórico, no?
¿Vos que estabas? Nosotros, por ejemplo, en la primera marcha cañera, en los tambos, hicimos colecta para los marchistas y todo eso, ¿no? Y claro, es decir, la lucha nuestra de los tambos no fue tan sensacionalista, digamos, porque fue una lucha de masa la nuestra. Ajá. Es decir, nosotros, por ejemplo, fue la primera marcha que hubo en el país, fue de los trabajadores de los tambos, nunca había habido una marcha. Y fue en el 56, 57. La segunda fue de los trabajadores arroceros, encabezado por Leguizamón, la segunda. Y después fue la marcha cañera en el año 61, 62, no me acuerdo. Creo que 62 fue. Entonces, nosotros desarrollamos una lucha de masas muy grande, digamos, con objetivos muy importantes. Por ejemplo, nosotros en el año 65, para decir uno, ¿no?
Bien.
En el año 65, cuando el Congreso del Pueblo, el primer Congreso del Pueblo, que hizo el 12 de agosto de 1965, nosotros hicimos un paro de 12 horas y concurrimos 5 camiones al Palacio Peñarol. Y el secretario general del sindicato nuestro, que era un hermano mío que hoy está fallecido, fue el obrador, alguien, eso se puede encontrar, digamos, en los archivos, ¿no? Y concurrimos 5 camiones al Congreso del Pueblo, que fue un hito histórico en el movimiento sindical, no solamente para el movimiento sindical, porque el primer Congreso del Pueblo del 65 como que armó el programa que a partir de ahí toman algunas organizaciones de izquierda y se forma el Frente Amplio con eso. Pero la clase obrera fue la primera en hablar de algunos temas y de armarlo, digamos, en un programa. Es decir, el sindicato de regiones tambo, el nuestro, con un papel muy importante, ¿no?
Bien.
Después, la pregunta tuya, nosotros lo vivimos, digamos, como algo muy importante. Porque los cañeros era gente súper explotada. Capaz que más explotada que nosotros, los regiones tambo, ¿no? Y entonces la vimos con muy buenos ojos. Y siempre fuimos solidarios con ellos, en todo momento. En plata, en expresiones públicas, todo lo demás, ¿no? Yo creo que fue en lo que tiene que ver con el movimiento sindical rural, fue una de las cosas más importantes entre todas las que hubieron, ¿no?
Hablamos de esta lucha que comenzó en los años 40, 50, luego se vio interrumpida por la dictadura y luego por la vuelta a la democracia en el 85, se fueron conformando varios sindicatos nuevos hasta estos días. ¿Cómo vivieron esa evolución y esa reivindicación de derechos que de a poco fueron adquiriendo?
Bueno, nosotros, por ejemplo, una cosa que tenemos que expresar es que el sindicato nuestro, los primeros movimientos datan, aunque no hay mucho material, del año 31-32 acá en Montevideo. Los primeros movimientos del Pione Tambo, porque antes los tambos estaban en Montevideo.
Claro.
Ustedes saben eso. La cuenca lechera estaba en Montevideo.
En los alrededores de la ciudad.
Sí. Y ahí surgen los primeros movimientos, que después yo alcancé a conocer algunos dirigentes de eso, que fueron a la cuenca a fines de la década del 50. Entonces... el sindicato Pione Tambo se funda en 1943 en Mendoza, por un compañero que manda a la Federación de Obreros en Lana a nombre de UGT, a pedido de los Pione Tambo en aquel momento. O sea que fue uno de los primeros sindicatos en el campo uruguayo, el sindicato Pione Tambo. Y después, por ejemplo, bueno, cuando la dictadura, nosotros los dirigentes sindicales de los Tambo estuvieron presos en la huelga general, que la decretamos nosotros, la huelga general, en casi todas las comisarías de Florida, inclusive en el cuartel de San José también. Y bueno, tuvimos dos compañeros de la dirección del sindicato, secretario general y otro más, Correa, preso en el penal más de 5 años. Tuvimos dirigentes como yo en el exilio, y otros que estuvieron siempre haciendo algo, como el compañero Bassetti, que hasta el año 77, 78, atendió los problemas laborales de una oficina que no lo teníamos. ¿Por qué? No sabemos por qué los sindicatos lo dejaron en ese momento, ¿no? Entonces también jugó un papel muy importante en ese sentido. O sea que, y a partir de que se derrota la dictadura fue derrotada, no cayó, fue derrotada por el movimiento sindical y por el pueblo uruguayo, a la cual hasta el 27 de noviembre, a partir de ahí que nosotros como sindicato Pione Tambo, cuando sale Hernando de la cárcel y podemos tener una semi-legalidad, ya formamos una comisión provisoria en Isla Mala, una comisión directiva, y ahí ya se resuelve la responsabilidad nuestra de dar una mano a nivel nacional, porque estaba muy caído el movimiento. Claro. O sea, ahí me designan a mí que voy a Rosales, formamos un sindicato, formamos otro sindicato en Bella Unión, que fue el SUTRA, Sindicato de Trabajadores Rurales de Artigas, formamos en Canelones, en la ciudad de Libertad Solidaria.
Había que recomponer todo lo que se había perdido en ese...
Exactamente, periodo. Y ahí es que surge la Federación Nacional de Asalariados Rurales, en una conferencia que hicimos en septiembre del 85, en el local de del PICNT, en la calle Buenos Aires, cuando existía ya en la Ciudad Vieja, realizamos una conferencia y queda constituida la Federación Nacional de Asalariados Rurales. Después, por motivos que, bueno, se pueden explicar más largamente, dejó de funcionar, no, todo lo demás.
Como un impasse.
Como un impasse. Mm. Entonces, un poco era por ahí el asunto, ¿no?
Bien. Y hoy, es la segunda vez que, de acuerdo a la ley, se fijó el Día del Trabajo Rural, y en esta ocasión estamos acá en Montevideo, en el predio de la Asociación Rural, o administrado por la Asociación Rural, un predio municipal, conmemorando, festejando el Día del Trabajo Rural. ¿Qué sentimientos le vienen hoy, que están viendo que se está armando todo, que van a llegar delegaciones de todo el país, que van a compartir el acto central, mesas redondas, actividades culturales y música? ¿Qué es lo que primero que te viene a la mente?
Bueno, muy profundo, sentimiento muy profundo, porque es algo perseguido y que hubo, inclusive en este momento, compañeros que no están, que son muchos, de todos los sectores, compañeros que hoy no están y que dejaron el alma en la cancha, como se dice, ¿no? Peleando porque esto sucediera, ¿no? Es decir, podemos mencionar algunos, el Negro Chacha, Don Salto, Caneco Cardoso, Hernando Marrero, Pedro Aldrobandi, Alberto Loriel, Raúl Rezano, Rufino Rodríguez, hoy Antonio García, que fue el fundador del Sindicato de Tambo, que hoy están todos fallecidos, que la verdad que me hubiera gustado verlos
sentados. Que vieran esto.
Esto que es histórico, digamos, ¿no? Las reivindicaciones que existen en este momento, nosotros luchamos tanto y nunca pensamos que las pudiéramos lograr, así como fueros sindicales, reposición de compañeros como el del Pintado, por ejemplo. Crosa lo echó y lo tuvieron que reponer y pagarle todos los salarios perdidos, por ejemplo.
Gracias a los fueros sindicales.
Gracias a los fueros sindicales, claro, y al movimiento sindical uruguayo, el PCNT y la Central Obrera fue solidaria con nosotros durante toda la existencia. La UGT fue la que decretó un paro general de 24 horas para que el proyecto que estaba en el Parlamento fuera votado. Si no, no lo hubieran votado, ni blanco ni colorado lo hubieran votado. Entonces, en ese sentido, es que la gran alegría que sentimos con estar en el día de hoy, y pensamos que falta mucho, pero que se ha avanzado bastante.
Bien, y Pedro, ¿qué es lo que sentís aquí en la Rural del Prado, en el marco de este festejo del Día del Trabajador Rural? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Walter nos comentaba lo que le pasaba a él. ¿Y vos, Pedro?
Que la lucha nuestra no fue en vano. Hoy lo que sembramos se está manifestando, ¿no? Creo que hay mucho por hacer, pero a veces no se entiende, porque aparece un gobierno que es progresista y da algunas cosas, y la gente quiere que viene de arriba. Y el gobierno lo que hizo fue nada más que plasmar en realidad la lucha nuestra. Eso es lo que entiendo que debe de... Aunque hoy vivimos otra situación, porque el campo está tecnificado, no es lo mismo.
Sí, ha cambiado mucho.
Que ha cambiado, tremendamente. Y en los tambos, y bueno, yo me tuve que venir porque había desocupación en los tambos y trabajar en las quintas. Y a tratar de formar sindicatos en las quintas. Y ahí estuvo nuestra lucha también. Y se plasmó ahora porque era muy difícil organizar y que le permitiera a las patronales organizar, porque no permitían, no. Si a vos no te gusta, te vas y está, y no había otra forma.
Vuelta.
Tenías que trabajar por lo que había ido. Y bueno, en el 2005 fue como una explosión. Y se formó el sindicato, incluso donde trabajaba yo en el establecimiento de Fonicón, formamos el sindicato. Y yo que alcancé a ser nombrado como delegado a los consejos de salario y participar en las primeras reuniones que se hicieron con las patronales.
O sea que fuiste parte de la propia
cosecha. Seguro, de lo que por lo que habíamos luchado nosotros, pudimos participar en esto.
Bien, mucha lucha. Recién en el 2008 lograron que se aprobara
2005.
Esta ley.
2005 y en el 2008 que se aprobó la ley de régimen de trabajo rural.
Bueno, yo quiero explicar una cosa. Donde no había ley de 8 horas por ley, era en el sector de la ganadería, donde incluso estábamos los tambos y los peones de estancia y el secano, que se llama agricultura extensiva, que es las grandes extensiones de sembradío de cereales.
Bien.
Y bueno, entonces no tenía ley. En las quintas sí, porque en 1974 había habido un movimiento que vino al Parlamento con camiones y se promulgó la ley 13.426, que establecía el régimen de 8 horas para los trabajadores, quintas, granjas, viñedos, criaderos de cerdo, criaderos de conejos, de gallinas, en fin, suinos y apiarios. Apiarios son las abejas, creo.
Sí.
Bueno, pero no existía para, a pesar de que estaba reconocida por los gobiernos por ley, pero no se había hecho en las estancias. Incluso lo que decían los representantes de los de las patronales
de
la Asociación Rural, de la Federación Rural, decían, no, ¿cómo le diría? Eso el peón no lo quiere, porque el peón es como un familiar nuestro.
Ese es el argumento el otro argumento, ¿no?
Seguro, el argumento de las patronales. Seguro, dice, ¿cómo?
Y que la lógica del trabajo no lo hacía posible.
Incluso que no hubo acuerdo con las patronales. Tuvo que ir al Parlamento y promulgarse por ley. Salió por ley medio parlamentario. Pero por eso digo, así que hemos tenido una trayectoria
extensa,
linda, larga. Y hoy se plaman en hechos reales, ¿no?
Está buenísimo eso.
Y está buenísimo. Pues no, sí. Pero todavía falta mucho. Pero como digo yo, está. Hoy no recorren 10 o 15 o 20, 20 o 30 kilómetros en bicicleta para ir a llevarle un volante a un compañero de los tambos o un compañero de las quintas. Ahora se comunica por celular, internet. Pero
hay más facilidad.
Eso es lo que tienen que explotarse, pero también que tienen un sentido, además, como el mundo ha avanzado tanto en ese sentido, que a veces no se vislumbra, dice, no, las cosas vienen de arriba. No, de arriba no viene nada, sino la pelea de abajo, y eso es lo que tiene que entenderlo la nueva generación, que todo se va a realizar, y se va a avanzar, y se va a mejorar si se pelea desde abajo.
Bien.
Como decía Martín Fierro, el juego para calentar es empezar desde abajo.
Bien. Nos despedimos entonces y le agradecemos de corazón que se hayan acercado acá al estudio y que hayan compartido su experiencia y su visión de este día. Agradecemos entonces a Pedro Bassetti y a Walter Marrero, ambos ex dirigentes sindicales de hace algunos años, que estuvieron en las primeras luchas en el área de los tambos y bueno, después también siguieron militando en el área general del trabajo rural. Muchas gracias por haberse acercado.
Quería decir una cosa.
Sí,
decinos,
Pedro.
Los trabajadores, el respaldo de los trabajadores,
de todos los trabajadores, ¿no?
De todos, ¿no? No hubiera sido posible.
Bien.
Nosotros somos participantes nomás y continuadores de la lucha de otros.
Perfecto.
Compañeros que hoy hace años que no están, pero que hicieron eso posible.
Bien, Pedro. Hacemos una pausa entonces y seguimos desde aquí, desde la Rural de Prado.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.